En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto el día de hoy, que es dominguito 29 de septiembre ya. Adiós, adiós septiembre, el mes número 9. Ya viene el 10, luego el 11 y cerramos diciembre. Entonces, que Dios nos dé vida para llegar a celebrar nuevamente Navidad y Año Nuevo y demás. Pero ya se nos acaba casi este año, 2024. Ya anda en la recta final. Bueno, pues bienvenidos y gracias por acompañarnos, sobre todo si usted nos escucha a través de notisistema.com en cualquier parte del mundo, también el agradecimiento. Si nos escucha a través de su radio receptor, de pronto, pues una disculpa porque ha estado fallando, ¿verdad, Robert? En estos días, ¿no? Al parecer esas lluvias, esas tormentas han provocado ciertos apagones y bueno, de pronto falla la transmisión. Le agradezco mucho que se mantenga con nosotros pese a todo esto y que si tiene a ver, tiene a bien más bien estar ligado a Radio Metrópoli a través del celular, es de pronto mucho mejor, ¿verdad? A través del internet, ahí baja usted la aplicación, ya sea en iPhone o en Android, el Notisistema, y ahí le ponen estaciones y bueno, ahí estaremos con ustedes en Radio Metrópoli. Bienvenidos, Roberto Álvarez estará en el primer tiempo de este programa, en el segundo estará Gerardo el Chicote Huerta, está Luz Balvaneda en los teléfonos, llámele, pregúntele, ¿cómo estás, Luz? ¿Cómo te va? Pregúntele, dele su mensajito, sobre todo si usted le va al Atlas. Ay, los del Atlas hoy ni siquiera han llamado, nomás por ahí una o dos llamadas, ¿verdad? No, hombre, los rojinegros andan que no los calienta ni el sol. Pues ni sol hay. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp, Telegram, 33-11-55-19-62. ¿Quién nos estará escuchando ahorita del Real Mandil? ¿Quién nos estará escuchando ahorita? Bueno, hay que hacerlo saber. Ya le di los números para que nos acompañen en esta ocasión. Se nos quedaron algunos mensajes pendientes, ¿verdad? De la red deportiva que les daremos lectura o de una vez para estar a mano, ¿no? Por aquí decía, por ejemplo, Ramón Ávila, no quiero saber nada del Atlas hasta que no corran a ese mentado San José. Y estoy encabritado. Manden saludos a mi 01 que los vienen escuchando, dice Silvia, su esposa de Ramón Ávila. También Lulú, gracias Lulú, efectivamente es lo que yo ya comentaba. Y a René, gracias mi estimado René, también lo comentábamos, ¿verdad? Saludos René, con mucho gusto. Bueno, pues vámonos con el tema o a manera de resumen lo que le estaremos presentando. Desde luego que lo que está ocurriendo en este momento en la Liga de España, ya lo saben, Real Madrid dejó escapar el triunfo, empató 1-1 con Atlético y no aprovecharon la derrota del Barcelona. Hablaremos de los resultados de la Liga Premier de Inglaterra, donde hay cambio en la Liga Inglesa, Liverpool ya es el líder. Hablaremos de lo que viene para la Liga de Portugal, recuerde que ya tenemos a un futbolista que está jugando en la Liga de Portugal, es nada más y nada menos que Memo Ochoa, y que tendrá actividad hasta el día de mañana en el equipo ABS, ahí está jugando don Memo Ochoa. Y mañana tendrá actividad justo unos días antes de que se dé a conocer la lista de selección mexicana. Mañana a la 1:15 de la tarde jugará Memo Ochoa. También, lógicamente, el fútbol mexicano tiene mucha importancia con lo que ha estado ocurriendo. Ya casi toda la jornada, nada más en este momento el partido entre Pumas y el conjunto del América. El clásico capitalino, minuto 6, 0-0 América y Pumas de Universidad. También recordar lo de Argentina, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de Fernando Gago? Bueno, pues ya oficialmente, aunque en la semana lo ratificaron, Diego Martínez deja de ser el técnico del Boca Juniors. Diego Martínez renuncia después de otra derrota del Boca, ahora ante Belgrano en Córdoba. Y bueno, ¿cómo está la NFL? ¿Cómo está el tema de las grandes ligas de béisbol? Ya mañana se va a jugar nada más ya una serie. Mets contra Bravos de Atlanta y uno de ellos va a calificar a la postemporada. De panzazo, pero van a calificar. Hablaremos de todo ello aquí en el espacio de Radio Metrópoli, Jornada Deportiva. ¿Y qué cree? Están sonando los teléfonos, casi casi. Llame ya, ¿verdad? Tenemos un auto, pero no hay auto. No hay auto, nada más mensajitos que estamos recibiendo. Me da mucho gusto. Ya Luz Valvaneda nos dará los mensajitos. Tenemos que como cuántos, como 1300 mensajes ya, ¿verdad? Excelente, pero hay que leer nada más como 4. Porque luego nos cansamos. Pero bueno, bienvenidos los mensajitos, las llamadas que estén con nosotros. Por lo pronto, en este micrófono le acompañará Martín Navarro Vázquez. 6:10 PM, estamos en vivo en esta hermosa cabina de Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada. Pausa comercial y así, de esta manera, moviéndole los botones, lo saluda el señor Roberto Álvarez. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues vienen tiempos de cambio, ¿verdad? En los comudes, por ejemplo. Yo no sé si se va a confirmar que Albino Galván va a seguir en el gobierno, pero yo creo que va a seguir dirigiendo el deporte, pero ahora estatal. Quiero pensar que llega a la Secretaría del Deporte, que podría anunciar el señor Pablo Lemus, gobernador electo, o al CODE, no lo sé. Pero ya hay nuevo director de Comude en Guadalajara. Es David Prado, que lo conocemos muy bien. A él ya lo hemos entrevistado muchas veces, trabajando en diferentes áreas en el CODE Jalisco. Pero recientemente se estrenó algo aquí en la zona metropolitana. Si usted vive al oriente de la ciudad, dése una vuelta. Creo que cualquier inversión que hace el gobierno a nivel deportivo se agradece y se le aplaude. Yo me acuerdo muy bien cuando se le criticaba a aquel gobierno de... ¿quién estaba? El doctor Peterson, ¿no? A nivel Guadalajara, era el alcalde de Guadalajara. Después llegó el señor Aristóteles, en paz descanse. Pero se preguntaban qué iban a hacer. Que con el tema de la inversión, que iban a ser elefantes blancos en los Panamericanos. Y en particular criticaban una instalación, la del Parque San Rafael. Que quién iba a ir ahí después, que iba a ser un elefantote blanco. Pues créamelo que desde 2011 a la fecha, no hay un día que no haya actividad ahí en ese domo del Parque San Rafael. Entonces, ahí hay diferentes escuelas, desde la de voleibol, desde la de handball y otras, ¿no? Entonces, sí hay zonas importantes que se agradece que se construyan. Y una de ellas, por eso le digo, si usted vive al oriente de la ciudad y ubica la zona de la ex penal de Oblatos, la unidad que se llama Miguel Hidalgo, la calle famosa 64 y la esquina de José Ortiz de Domínguez, ahí se construyó un inmueble espectacular, muy bonito, la verdad, digo, todo nuevo, es rimbombante. Ojalá que los vecinos que vayan a utilizarla, los atletas y demás, la cuiden. Tiene una instalación excelente para practicar las artes marciales y se llama exactamente así, Centro Deportivo de Artes Marciales. Gimnasio y demás, tiene pista para correr. No, está excelente. Y luego un ladito, porque esa zona es muy futbolera, pusieron otra cancha nueva de fútbol con pasto sintético para que la cuiden. Muy bonita también, ¿verdad? Y alrededor hay aparatos de ejercicio. Entonces, creo que es una zona que va a revivir en el aspecto deportivo y ojalá que la aprovechen. Pero bueno, le hablaba, esta la iniciaron el señor Pablo Lemus y también el propio Albino Galván para que existiera un escenario nuevo en el deporte de artes marciales. Judo, taekwondo, karate y otros por ahí que andan, que también son muy importantes, ¿no? Y sin duda alguna, que es hablar de esa inversión de cerca de los 130 millones de pesos que vale la pena por lo espectacular que se ve. Ojalá que pase y cheque la magnitud de este sitio que se ha construido. Y vamos a escuchar al respecto lo que dijo el alcalde en su momento de Guadalajara, hoy gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, sobre esto.
Sí, esto es una chulada. Mire, nosotros le apostamos a la prevención del delito a través del deporte. Esta zona del oriente de Guadalajara tiene ya, a partir del día de hoy, un modelo que va a ser ejemplo a nivel internacional. Es decir, el primer centro especializado en artes marciales en toda la República Mexicana. Aquí se van a dar clases, por ejemplo, de judo, de taekwondo, de karate, de jiu-jitsu, ¿no? O sea, todas estas técnicas orientales lo que traen es disciplina física y mental. ¿Qué es lo que buscamos? Que las niñas, niños, jóvenes, adultos se acerquen a esa disciplina y con ello podamos alejarlos de las drogas, del pandillerismo. Estos deportes te dan una disciplina de vida y cambian a las personas. Y esto es lo que buscamos y lo hicimos estratégicamente para poder atender al oriente de Guadalajara bajo esta lógica de prevención del delito.
Pablo, en relación, habías dicho cuando se inauguró, cuando se puso la primera piedra, que se iba a proteger para que fuera nada más deportivo este evento. O sea, que no se utilizara para conciertos, que no se utilizara...
No, se los garantizo. Okay. Esto es única y exclusivamente para cuestiones deportivas. Okay. Y muy en lo particular, para artes marciales. No tendrá absolutamente ningún otro uso, por ejemplo, para un concierto o para un evento político, descartado.
Sí, seguirás apoyando al oriente de Guadalajara.
Siempre voy a operar. Gracias.
Bueno, ahí parte de lo que dijo el gobernador electo Pablo Lemus. Y ahora escuchemos a Albino Galván, que también nos habla sobre este tema referente a lo que significa estar ya estrenando, inaugurando con muchos niños, con muchos jóvenes, este recinto nuevo de artes marciales. Aquí lo escuchamos precisamente hablar al respecto al propio Albino, hasta hoy todavía director de Comú de Guadalajara.
Bueno, la verdad es un sueño hecho realidad. Hoy en lo particular vengo como atleta y funcionario, y como atleta la verdad se te salen las lágrimas. Es algo que siempre hemos soñado todos los que practicamos artes marciales. En Guadalajara, en toda la historia de este, no ha habido una inversión en los últimos 50 años de este tipo, y es un proyecto que le va a servir como escaparate no nada más a Guadalajara sino a México. De hecho, aquí está la gente del Comité Olímpico porque vienen a ver este proyecto, porque les interesa ya traer eventos internacionales aquí a Guadalajara.
Está compacto, está, digamos, diseñado ideal para un evento así, pero sobre todo al oriente de Guadalajara.
Sí, mira, la verdad es que es algo que le reconocemos al gobernador electo en su momento, el presidente municipal Pablo Lemus. Siempre tuvo esa visión de mandar estos proyectos al oriente de la ciudad para hacer, aportar a la juventud y sobre todo en las zonas de foco rojo, darles una alternativa para que los jóvenes estén haciendo deporte.
Perfecto, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti.
Bueno, ahí parte de lo que dice el propio Albino. Y vamos a escuchar lo que dice también al respecto otro de las personas importantes, porque entrevistamos también a Fernando Platas, que viene, él es doble medallista también en su momento olímpico, o medallista olímpico más bien, y viene por parte del Comité Olímpico. ¿Lo escuchamos? Adelante.
Yo creo que este tipo de instalaciones son muy importantes porque aparte llegan a la esencia de la comunidad, ¿no? Y sobre todo, pues con un mensaje muy claro de cohesión familiar, de todos los beneficios que tiene la activación física, el deporte, para mí, me parece que es oro molido, ¿no?
Y luego parece que en una colonia un poquito olvidada, aquí había una penal hace muchos años, o sea, hasta le va a servir mucho a la sociedad, ¿no?
Es que creo que es donde deben de estar, ¿sabes? En esos lugares que de repente los mal llamamos focos rojos, me parece que son donde deben de estar, porque aquí te va a permitir una mejor comunión, te va a permitir que los chavos que tienen algún tema vengan y desquitarlo aquí, ¿no? Con las artes marciales. Claro. Me parece que es un gran mensaje, la verdad, felicitarlos, y porque se hace un esfuerzo de recurso muy importante, ¿no?
¿Qué viene para el deporte mexicano ahora que un amigo tuyo o un compañero tuyo estará ahí dirigiendo?
Yo creo que viene mucha esperanza, viene mucha unión, mucho trabajo, y creo que sobre todo la solución para que los atletas, los entrenadores y todo el mundo esté trabajando de la mano en beneficio de, pues, de todo el sistema, ¿no? Porque importa tanto que un niño llegue a hacer ejercicio, hasta un adulto mayor, una persona con discapacidad, todos son importantes, ¿no?
Muchas gracias.
Pues ahí está Fernando Platas hablando sobre esto, ¿verdad? Bueno, pues sin duda alguna que vale la pena de pronto ver que hay más espacios deportivos. Hay mensajitos antes de ir con Ramón. Tenemos la entrada de Ramón García, ¿verdad, mi estimado Robert? No la tenemos, la entrada de Ramón García. Acá está Ramón García, pero la entradita nada más. Déjame ir con Carlos Tapia. Dice, saludos, comunicándome, ando muy enfermo, traigo agruras por comer chorizo, pero acá lo estoy escuchando. Soy rojinegro, mi 01 le va a las Chivas, por lo que anda contenta. Pero pues Chivas no ganó, mi estimado Carlitos Tapia. Dice, estamos a mano con el chocolate que apostamos. Empataron Atlético y Merengue. Sí, Carlitos, ya estaba yo saboreándome un Hershey's, pero no, empatamos. Carmen Herrera, ¿pueden pasar la entrevista que no se alcanzó a escuchar porque salieron del aire? Sí, Carmelita, con mucho gusto. Vamos a retransmitir un poquito de lo que nos dijo el sheriff Fernando Quirarte antes de que acabara la red deportiva. Con mucho gusto, claro que sí. Dice Martín Osas Carrilla con los rojinegros. No los calienta ni el sol, dice Manuel Medina Aguilar. Es porque no ha salido, está nublado todavía y las lluvias y demás. En el América Pumas, el América no gana. No va a pitar el árbitro Gato Ortiz y el Águila Escobedo. Ya, y Águila Escobedo. Arturo Alonso, ¿qué fue lo que pasó con el coche de Betel que se incendió? ¿Crees que se despierte hoy el América? El América debe ganar el día de hoy. Hoy debe ganar el América. Si quieres ser protagonista, ¿eh? Pero Pumas, ¿qué tal? Por lo pronto ya, Pumas de Universidad, Piero Quispe, minuto 19. Adelante en el marcador, el equipo de Pumas le está ganando ya al América 1-0. Gol de Quispe en este momento, así que gana Pumas de Universidad. Dice Martín, buenas tardes. No quiero verme muy negativo, pero antes, artes marciales, no cabe duda que el humano tiramos siempre a la violencia. ¿Verdad? Estaría de acuerdo, fútbol, básquetbol, pero agresión de humano a humano siempre es una tendencia a la violencia, según mi punto de vista, y reitero, sin ser negativo, no lo quiero hacer, es una observación. No, válido tu comentario, nomás no nos das tu nombre, Enrique. Enrique, no, Enrique, te voy a platicar algo, Enrique. Mi esposa es cinta negra de taekwondo, y es una persona demasiado tranquila. Es muy tranquila mi esposa, en su momento fue cinta negra. Y mi hijo, el más chiquito, también le entró a taekwondo. Y llegó a ganar medallas, y trofeos. Nada más que él prefirió después el fútbol. Pero nada que ver una cosa con la otra. Es el taekwondo, el judo, es disciplina. Tienen prohibido, y hasta por ética, pelearse fuera de un escenario. Entonces, no va por ahí, creo que eres Enrique. No, Enrique. Y lo otro, yo en alguna ocasión hice un reportaje, cuando estaba en el Occidental, me lo encargó, y le mando un abrazo hasta el cielo, el que era mi jefe en ese entonces, don Gilberto Ramos Camacho, sobre después del fútbol, porque se cacaraqueaba que el fútbol es el popular en México, ¿no? Pues te vas a sorprender si te digo que había más espacios deportivos para practicar básquetbol y taekwondo que fútbol. Así de fácil. Yo nada más hice algunas llamadas. En aquel entonces creo que no era el CODE, tenía otro nombre. ¿El CREA? Creo que era el CREA. O ya empezaba a llamarse CODE. Y luego no era COMUDE, era Fomento Deportivo. Yo nada más llamé a Fomentos Deportivos para saber más o menos cómo estaban las cosas. Y no, pues que hay tantas canchas de fútbol. Pero hay tantas escuelas de taekwondo, tantas canchas de básquetbol, y en las escuelas primarias, secundarias, se practica el básquetbol, y me quedé con los ojos abiertos. O sea, mi jefe tenía razón en aquel entonces. El fútbol es muy popular a nivel profesional, a nivel amateur, las canchas de fútbol rápido y demás, pero me sorprendí, Enrique, cuando me di cuenta que el taekwondo... Y yo, porque además mi esposa me lo había comentado, del boom que tiene, y sigue teniendo el taekwondo, ¿eh? Y el judo. Enrique Tomoya. Ah, perfecto. No, pero yo me refiero aquí el radio escucha, que no sé cómo se llame. Ah, perfecto. Pero lo único cierto es que así las cosas. No creo que sea violencia, y es disciplina. Y la otra, ahí cerca de casa hay muchísimos gimnasios de boxeo. ¿Y qué crees? Hay muchos que de estar en el vicio se meten al boxeo y adiós vicio. Se meten al deporte al 100% porque se transforma en disciplina. Bueno, saludos. ¿Y quién más por aquí? Bueno, tú me indicas. Ah, José Luis Nuño. Saludos, José Luis. Te voy a hacer un cuadro como el mío a pincel, pero dime a quién le vas y no cómo. Pues al Real Madrid, mi estimado Pepe Luis. Así de fácil, arriba papá, aunque empate como el día de hoy. Y ya no nos platicaste, José Luis, ¿qué pasó en Tonalá? ¿Cómo acabó la percha? ¿Cómo acabó la fiesta por allá? Vámonos con Ramón García, mi estimado Robert. Ramón García, o pausa, como tú me digas. Ligamos a Ramón García entonces. Vamos con la entradita.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Pues Ramón García precisamente nos tiene lo siguiente. Adelante, Ramón.
Manuel, Martín, amigos. Fíjese que el domingo pasado, mientras yo les platicaba la historia del árbol, hacía unas horas que partía ante la presencia de Dios, mi gran amigo y compañero en el ciclismo, Daniel López, a la edad de 83 años. Hoy quiero recordarlo como lo hice cuando gozaba de vida. Daniel López Campos nació en Tuxpan, Jalisco, un 24 de julio de 1941. Daniel tomó parte en una carrera en la secundaria que organizó Graciano Oliva, el Chicaripapa, carrera en bicicleta, la cual ganó. A su llegada a Guadalajara, Daniel entra a trabajar en lo que hoy es el CIAPA, como ayudante de pipero, estudiando por las noches. En 1958, con 17 años de edad, entra a trabajar a Droguería Levi como repartidor en bicicleta, entrando a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Saliendo, él se iba a continuar sus estudios de contador a la Academia Pinkman. El domingo, como descanso, todos los repartidores se iban de paseo a Chapala en sus bicicletas de turismo. Ahí, en la droguería, trabajaban José Ledesma, ciclista que corría para el Club Hidalgo, y Jesús Lomelí, que lo hacía por el Itojalza. Pero ellos no tuvieron nada que ver con la incursión de Daniel al ciclismo. En 1959, en uno de esos paseos a Chapala, subiendo la cuesta de Islahuacán, los alcanzan los señores ciclistas del Club Sector Popular, entre los que iban el experimentado Wenceslao Torres, el Fumanchú, Sabás y José Robles. Daniel no se dejó rebasar y lo consiguió, a pesar de traer bicicleta de turismo, sin velocidades, llegando a la cumbre solo. Este hecho impresionó tanto al señor Raúl Torres Bermúdez, el Bigotes, entrenador del Sector Popular, que inmediatamente llegando a Chapala, invita a Daniel al equipo, recomendándolo con don Pedro Ruiz Solís para que le fiara una bicicleta de media carrera que ya traía tubulares marca Peugeot. Amigos, no sé el por qué, cuando yo veía a Daniel López, me hacía recordar mucho a Federico Ángel. Daniel, al igual que Federico, tuvo la satisfacción que muchos ciclistas no tuvieron. Sin tener mucho tiempo en el ciclismo, participa por su querido Sector Popular en la décima vuelta García Balseca, que ganara el inolvidable Indio de Bronce Porfirio Remigio en 1960. Ese mismo año Daniel asiste a la séptima vuelta de la juventud por Jalisco, llevando de compañeros a Federico Villamar, a Felipe Flores el Puerco y a Janarito Padilla. Era presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, don Raimundo Rodríguez. En 1961 se aproximaban los campeonatos nacionales. Se correría la clásica a Cocula en honor a ese gran ciclista del Club Guadalajara, Jesús Chucho Cárdenas, quien falleciera en la tercera vuelta a México en la meta de Aguascalientes. A esa carrera de 140 kilómetros le dan el carácter de campeonato estatal de medio fondo, un medio fondo muy largo, que quedó para la historia. El domingo 20 de agosto de 1961, el encabezado del periódico, en la nota escrita por Ramón Mariscal Flores, decía: el humilde corredor del sector popular Daniel López se coronó campeón de medio fondo. Ya de regreso de Cocula, en la Cuesta de la Virgencita, se vienen José Lamas, Felipe Flores, Toño de Anda y Daniel López. En San Agustín se despegan Lamas y Daniel. El pelotón grande, compacto, atrapa a Felipe Flores y a Toño de Anda. Daniel volteaba y volvía a voltear, en ratos a 50 metros, en ratos a 100. A la meta estaba en la hermana agua. El carácter y las ansias de triunfo de Daniel lo llevaron a ganar, porque al cruzar la meta ya estaban encima de ellos el pelotón. Tan así fue que Federico Villamar, que venía en el pelotón, quedó segundo lugar, dejando a José Lamas en tercero. En cuarto quedó Toño de Anda y en quinto Felipe de Jesús Rubio. Ese mismo año de 1961, Daniel López corre la onceava vuelta García Balseca por Jalisco. Llevó de compañeros a La Chiquita, a Bundy Orozco, a Federico Villamar y a Santiago Arévalo. En esa vuelta ganaron la tercera etapa, que fue de Querétaro a San Luis Potosí, con Federico Villamar. Daniel López participó en dos vueltas García Balseca y en tres de la Juventud. Caso curioso, esas tres vueltas han sido las únicas que ganaron los uruguayos. Daniel, aparte de haber sido campeón estatal de medio fondo, fue subcampeón de segunda y tercera categoría y por tres ocasiones se quedó en la antesala del campeonato de gran fondo. Asistió a dos campeonatos nacionales e innumerables competencias a nivel nacional. En 1962 se corrieron los cuatro días de Guadalajara. Faltaban 12 días para la doceava vuelta García Balseca. Esa competencia serviría como preámbulo para tan importante evento. En esos cuatro días de Guadalajara toman parte ciclistas de Uruguay, de Polonia y los mejores nacionales. Los uruguayos ganaron tres etapas y se hubieran llevado las cuatro si no es porque la gran calidad de Daniel López, que les ganó la última, que fue ida y vuelta hasta Totonilco, saliendo y llegando a la Plaza de la Bandera. La selección Jalisco para participar en esa doceava vuelta México eran Heriberto La Pulga Díaz, el Güero Rosas, José Torres y Daniel López, los cuales se quedaron como las novias de rancho, vestidas y alborotados, porque se suspendería la Vuelta a México García Balseca para nunca jamás volverse a realizar. La calidad de Daniel López fue tan grande que lo llegaron a requerir para el Comité Olímpico Mexicano, así también para uno de los mejores equipos de México, como lo fue el Cóndor. Daniel tenía que escoger entre dejar el trabajo o cambiarlo con su deporte, privándolo de las grandes competencias fuera de su México. Daniel siempre ha sido un hombre muy responsable e inteligente. Le dio su tiempo y su lugar a cada cosa. Es por ello que en su trabajo fue al frente de los números hasta su jubilación. Daniel también corrió para el Ferretería República de don Carlos Vázquez, donde tuvo de compañeros como Everardo Aranda, el Chabelo, Ignacio García Quintero, el Amigazo, Manuel Lizardo, José Mercado, el de los ojos de diferente color, Salvador Rodríguez, el Chavetas, Filiberto Ábalos, el Cartero, y varios más. Al desaparecer el Ferretería República, todos pasan al equipo del Guadalajara. Aún recuerdo ese viernes por la noche cuando llegaron. Nosotros estábamos en la junta, en la terraza del Club del Guadalajara. También recuerdo cuando ganó los cuatro días de Guadalajara, que don Ray lo prestó a la Autónoma. Una de las etapas fue por las Américas. Por la noche, yo estaba en el camellón y vi que Daniel ponchó y con la desesperación le arrebató la bicicleta de turismo a un espectador para poder terminar la etapa. Ahí lo admiré y lo sigo haciendo como ciclista y como persona. En paz descanse Daniel López Campos, gran ciclista y extraordinario ser humano.
Gracias a Ramón García. Antes de ir a la pausa, Carlos Tapia, saludos Carlitos, dice: recuerdo que antes del CODE estaba el INJUVE, sí, también, digo, no me tocó, yo soy del CODE, yo recuerdo que el CREA era cuando yo era un niño, pero había otro, me dijiste, ¿cómo? Ah, es el mismo. Ah, perfecto. Sí, yo me acordaba que era el CREA, ¿verdad? Centro Recreativo del Estado, algo así. Vamos a la pausa. Mencionarles al 32 de acción, América 0, Pumas 1, último juego de la jornada número 10 de la Liga MX. Regresamos precisamente con el fútbol internacional. Bien, estamos de regreso. Hay muchísimo también en el tema internacional y saludamos de inmediato, porque el tiempo apremia, a el profesor, el director técnico, el amigo Jonathan Bravo. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Es que sí, hubo actividad hoy en España. Ya se jugó el derbi español, en donde terminó con un empate. Pero si gusta, vámonos dando la actividad en la cuestión de los mexicanos, los partidos más importantes que se dieron este día domingo. Premier League, el Tottenham le pone un baile al conjunto del Manchester United, 3-0 el conjunto del Tottenham consiguió el triunfo. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 1-0, el mexicano Luis Chávez está lesionado, no tuvo participación. También en lo que viene siendo Superliga de Grecia, el AC Atenas gana 2-0. Orbelín Piñera fue titular y jugó todo el partido. Y ya en lo que corresponde a Liga Española, Athletic de Bilbao empata a 1 con el conjunto del Sevilla, donde el guardameta mexicano Padilla tuvo participación. Ingresó al minuto 85 después de la expulsión del guardameta del Bilbao, el segundo portero, pero la mala fortuna fue que al 93, en un autogol, le empataron el partido el conjunto del Sevilla, 1-1 Athletic de Bilbao y Sevilla quedaron. Y por último, para el cierre de la jornada, Atlético de Madrid lo perdía 1-0 con el Real Madrid, y en la última jugada el Atlético lo empató. Fue suspendido el partido por momentos en la cuestión de la gente aventando cosas, pero se reanudó, pero no pudo el Madrid, dejó ir 2 puntos importantísimos en donde se le acercaba al conjunto del Barcelona. Queda con 3 unidades prácticamente en diferencia, se cierra mucho la liga porque Mallorca está 6, está el tema del Atlético de Bilbao, está el tema del Atlético de Madrid, un inicio de la Liga Española que está muy, pero muy cerrada, pero la verdad es que el Madrid no aprovechó la derrota ayer del Barcelona y con este empate a 1 se pone prácticamente a 3 unidades, creo que el clásico dentro de 3 semanas, del 21, 22 de octubre, podría empezar a definir. Pero Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy, la verdad en cuestión de mexicanos, el fin de semana no fue lo que deseábamos, lesionados, el tema de Luis Chávez, el tema de Santi Jiménez, la suspensión de Edson Álvarez con el West Ham. Lo bueno fue lo de Padilla, que tuvo participación después de cerca de 1 mes de no jugar con el Atlético de Bilbao, la mala fortuna del autogol, pero lo bueno es que la próxima semana seguramente saldrá de titular, porque el guardameta titular está lesionado, el segundo portero obviamente está expulsado, y Alex Padilla el próximo fin de semana, previo a la fecha FIFA, que veremos, veremos si va a ser convocado, porque Guillermo Ochoa ya regresó a la actividad, mañana juega con el Aves allá en Portugal, y veremos si va a ser el llamado o será Padilla, o el sacrificado será el tal Arangel o el guardameta del América. No sabemos cómo va a ser la lista, pero Martín, parte de lo que se vio este fin de semana.
Oye, qué chusco termina siendo el autogol del arquero mexicano, ¿no?
Sí, la verdad es un gol de que, híjole, para que un guardameta pueda meter un autogol, puede ser en el poste, le pega en el cuerpo, pero sí, es muy muy raro, y la mala fortuna es que acababa de entrar al Padilla, entró al minuto 85 y en el 93 sí, en la última jugada, porque habían aumentado 6 minutos, fue que les cayó el gol del empate. Entonces, una lástima lo que pasó, una mala fortuna, pero no había hecho los bien 7-8 minutitos ahí, aguantando la presión porque Sevilla estaba encima, pero pues lamentablemente se dio este empate, y de esta manera el Athletic de Bilbao no pudo sacar las tres unidades y acercarse en los primeros puestos. Y lo volvemos a mencionar, la mala suerte del guardameta mexicano.
Es correcto. Johnny, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ir con un recuento de inmediato, pero fíjate que hay otras dos personas que están pidiendo la entrevista de Fernando Quirarte, que tuvimos antes de las 2 de la tarde, con un tema que no se pudo escuchar al aire. Y no sé si se puede escuchar poquito, mi estimado Chicote, ¿sí? A Fernando Quirarte, lo entrevistamos aquí en la Red Deportiva con Manuel Trujillo y un servidor, y nada más recordar poquito de lo que dijo de cara al clásico Chivas Atlas.
Bueno, como siempre, ¿no? Es un clásico... Clásico muy importante, sobre todo para aquí a nivel como tú dices, ¿no? El clásico tapatío, que es un clásico con mucha pasión, que mucha gente espera, los aficionados, y yo creo que pues cada quien tendrá sus vaticinios. O sea, los que le van a Atlas, por supuesto que gane Atlas, Chivas igual, pero acuérdate que son clásicos, y yo siempre los he comparado como los clásicos América Guadalajara, porque pues no importa la posición, no importa la posición, no importa cómo estés jugando. Si ahorita hemos visto pues que Atlas no ha andado tan bien, Chivas viene de un empate, creo yo que tuvo un buen primer tiempo, no tanto así el segundo, pero bueno, el próximo sábado se disputarán y cada uno tendrá que poner su mejor fútbol para darles alegría a los aficionados, ¿no? Entonces creo futbolísticamente llega el mejor momento Chivas, ¿no? Pero Chivas no se tendrá que confiar, porque sabemos que en un clásico todo puede pasar, Manuel.
Fer, cuando escuchas hablar de clásicos, ya con tus años en el retiro, la experiencia que tuviste, ¿a qué te evoca a ti este tipo de partidos dentro de tu carrera como futbolista?
¿A qué me evoca? A bonitos recuerdos, a la forma como los encarabas, a la forma como tenías que jugar este tipo de partidos, porque valga la redundancia, a muchas personas, sobre todo del medio, llámese periodistas o los grandes conocedores, no les gusta que nosotros como futbolistas, digamos, son partidos diferentes. Yo creo que, no sé, no sé si no lo entienden o no sé por qué a veces les molesta. Es que me dicen, es que todos dicen lo mismo. Bueno, compañero, pues entonces el día que tú juegues un clásico vas a saber por qué es un partido diferente. Ojo, no me estoy refiriendo a ustedes, pero me he dado cuenta por esa pregunta que me hiciste, en base a la experiencia de tantos partidos que jugué, tanto de AME contra el América como contra el Atlas, y acá pues vistiendo las dos camisetas, por supuesto que son partidos diferentes, los clásicos muy diferentes a cualquier otro, a jugar contra el León, a jugar contra el Necaxa, y no por menospreciar a esos equipos, sino simple y sencillamente porque son partidos donde, híjole, tienes que sacar fuerzas de flaqueza. ¿Por qué? Porque no puedes perder ante tu acérrimo rival, llámese América, llámese Atlas, ¿no? O sea, no puedes perder contra nadie, pero menos contra esos equipos.
Claro. Oye, Fer, entiendo bien lo que estás comentando. Te saluda Martín Navarro. Perfectamente bien. Hola, lo Martín. Que mencionas por la forma en la cual se debe de jugar un partido. ¿Qué le puedes recomendar al futbolista de hoy? Que a veces la afición los critica de que, no, es que si hubieran visto a Quirarte, a Checo Lugo, al Zuli, ¿cómo jugaban un clásico? ¿Qué recomendarles o qué hacer? Porque como que hoy la afición piensa que el futbolista no está comprometido igual que ustedes en su época.
Bueno, mira, son primero que nada son diferentes épocas, ¿no? Pero yo creo que el fútbol se debe de sentir igual, no lo puedes sentir más que ahora o antes se sentía más y hoy no, yo creo que el jugador profesional, aquel jugador que se jacte de ser profesional, tiene que partirse el alma, por no decir otra cosa, para que no nos pongan el Newt, tiene que partirse el alma, tiene que salir a demostrar el por qué está jugando un fútbol, por qué está representando una camisa como la es de Chivas o como es la del Atlas. Yo creo que la gente que le va a estos equipos, que tienen una gran afición los dos, porque me tocó vivir con las dos, convivir con las dos aficiones. Entonces, mira, no soy nadie para recomendar, simple y sencillamente yo creo que el jugador tiene que salir precisamente con esa con esa entrega, con esa garra, con esa pasión, con esa responsabilidad profesional, al saber que la gente te va a ir a ver en un partido donde quiere que tú como jugador rindas al máximo. Yo siempre lo he dicho, si un aficionado te ve a ti, fulano de tal, el jugador que sea, que te partes el alma dentro de la cancha, siempre te va a vitorear, siempre va a reconocer que el rival en su momento, pues perdiste contra el Atlas, o ganó el Guadalajara, pues sí, porque fue mejor, porque se partió los 11 o los 13 jugadores, se partieron el alma en la cancha. Pero cuando tú te enfrentas en un clásico y dejas muchas cosas por hacer, donde te ven que no haces tu mayor esfuerzo, o que no jugas, podrás jugar bien, mal o regular, pero siempre tendrás que dar tu máximo esfuerzo. Entonces yo así veo esa
parte de lo que dijo Fernando el Sheriff Quirarte en esta entrevista. Pausa, Chicote, ¿o qué hacemos? Tú me indicas. Tenemos pausa, regresamos a la parte final de Jornada Deportiva. Bueno, estamos de regreso aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Minuto 47 ya, se agregaron 4 minutos. Pumas 1, América 0. En la información que está ocurriendo en el último partido de la jornada número 10 de la Liga MX, y de la cual vamos a ir prácticamente con el recuento de los daños, con todo lo que se ha generado, los partidos y demás. Y mire usted, vamos a arrancar con lo que ocurre en el pasado viernes. El pasado viernes hubo actividad y tenemos que el conjunto de los Camoteros del Puebla, con tan solo 5,000 espectadores, pues se llevó una derrota. El partido no fue malo, sobre todo en la recta final fue muy bueno. El equipo de los Bravos le ganó 3-2 a los Camoteros del Puebla, el doblete de Quiñones, y me parece que casi, si le ponen 3 minutos más, empata al Puebla, por cómo estaba jugando. Y bueno, ¿cómo dejó el partido al Chepo de la Torre, el técnico del equipo de la Franja? Aquí lo escuchamos.
Bueno, uno, ninguna derrota está presupuestada, para empezar. Dos, creo que ellos hicieron un buen partido, nosotros estuvimos erráticos, no tuvimos esa precisión que necesitábamos para ponernos en posiciones mejores y tener más opciones de gol. Y bueno, cometimos errores en pelota parada otra vez, que nos cuesta estas circunstancias, ¿no? Entonces, es dolorosa porque, bueno, las aspiraciones son mayores y no hemos conseguido esos resultados que nos hubieran ayudado para estar en mejores posiciones, ¿no? Mira, todos son rivales de porcentaje, algunos más arriba, otros más abajo, pero todos son rivales, entonces por ahí se empiezan, ¿no? Y bueno, lo que buscamos nosotros siempre es ir rescatando puntos para irnos poniendo en mejores posiciones. Se nos ha ido, hemos hecho algunos partidos buenos que no hemos concretado, que no lo hemos...
Ahí el Chepo de la Torre. Y seguimos con los encuentros de esta jornada, que tuvo también otro encuentro el pasado viernes. Bueno, de hecho hubo 4 el viernes, no hay que olvidarlo. Y entre ellos, el que se registró allá en territorio de los Gallos Blancos, no pasó a mayores, 0-0 entre Querétaro y el equipo de Necaxa en la Corregidora. Tigres 2, León 2. Este juego estuvo bueno y por ahí le anularon 2 goles. Uno de ellos me parece bueno para el equipo de León. ¿Qué dijo el técnico Eduardo Berizzo? Lo escuchamos brevemente.
Empieza por la segunda, buenas noches. No me refiero nunca al trabajo arbitral.
Está bajito, ¿verdad? Está bajito el audio de Lalo Berizzo. Así le dejamos mejor. ¿Para qué nos complicamos, Chicote? Pero decía Berizzo, yo felicito a los árbitros, gran trabajo, pero hay que ver otra vez. Y es que la verdad, hay un gol que me parece si era válido para el cuadro Esmeralda, que a la postre le pudo haber dado el triunfo. Pero bueno, Tigres se salvó de perder en esta ocasión. Y en otros dos partidos del pasado, el otro partido, perdón, que falta es el de Tijuana 1, Mazatlán 0. No podía creer Buse que se llevara la derrota, un gol tempranero y ya no pudieron, se encerró el juego y fallaron. Brevemente, Bucetich.
El partido sí, fueron dos situaciones diferentes. Primer tiempo en donde recibimos un gol por falta de aplicación nuestra y bien capitalizado por parte de Tijuana.
Y nos vamos a lo del día de ayer. El equipo de los rojinegros del Atlas se llevó una tremenda goliza, 4-1 ante el conjunto del Toluca. De no creerse, no había iniciado tan mal tácticamente el señor Beñat con su equipo bien plantadito ahí, pero bueno, el primer gol descontrola todo y se viene la avalancha de los Diablos que jugaron de azul. Esto dice el técnico de Atlas, Beñat San José, ya de cara incluso hasta el clásico.
Creo que el equipo está muy bien mentalizado, está abordando cada partido con la intención de ganar y con la aspiración y la ambición de ir para arriba. Hoy nos han golpeado en un momento que era difícil y hay que levantarse, pero no creo que sea una cuestión técnica para nada. Bueno, con los árbitros, pues nada, Yuka ha dicho que le han faltado el respeto, uno de los profesores, no tengo idea quién, diciéndole un comentario que obviamente no lo voy a decir, y a raíz de ahí pues parece que Yuka se ha cabreado y no sé qué, no me han sabido decir exactamente qué es lo que ha dicho el jugador, pero la cosa es que le han sacado la tarjeta roja. Entonces, pues bueno, estamos calientes en el campo, el jugador es de sangre caliente y hay que tener también cuidado con lo que se dice al jugador, no solo nosotros. Eso es lo que os puedo decir, pero nada más, no voy a entrar a juzgar nada de los árbitros, para eso tienen sus comités y a partir de ahí, pues bueno, sí defender a mi jugador. Y nada más, ¿no?
El día de hoy Atlas suma 20 partidos consecutivos fuera de casa sin tener una meta limpia. ¿Cómo mejorar en fase defensiva cuando se juega fuera del estadio de Jalisco?
Sí, es cierto lo que usted dice y tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar ese punto, ¿no? Sí, es verdad que de visita generalmente los equipos tienen una tendencia de acumular más jugadores en ataque, de ser tal vez una mentalidad más de ataque, lo cual nosotros no diferimos si es casa o visita. Pero...
Pues ahí lo que señala Beñat San José. También el día de ayer el equipo de Atlético de San Luis le ganó a Santos 3-1. Este Santos de Ambriz está acabando, ¿eh? No logra mejorar. A Chivas se le escapó el triunfo. El Guadalajara empató 1-1 con Rayados de Monterrey. Ganaba Chivas 1-0. Esa anotación de cabeza, muy bonito gol de Ricardo Marín. Pero llega ya en la recta final del partido, a unos minutos del final, un error del tal Arangel, combinado con una buena acción del Tecatito. Monterrey rescata el empate. Y en este momento, como lo comentábamos, bueno, el equipo de el equipo de Pumas está venciendo 1-0 al América. Es el último encuentro de la jornada. Piero Quispe, al minuto 19, clavó el gol. Y a la espera, pues, de este resultado, que vamos a ver qué pasa en los próximos 45 minutos. Cruz Azul, líder, 25 puntos. Segundo lugar, Toluca con 21, empatado con Tigres. Luego viene Monterrey con 21. Y en este momento colocado en el quinto lugar, Pumas, con 19, San Luis 17, Tijuana 17, Chivas 15, en el lugar 8, en el 9, Atlas con 14. Van a llegar parejitos al clásico tapatío, ¿eh? Parejitos al clásico tapatío. Y América 13. América todavía debe levantar. Bueno, ya casi nos vamos. Agradecer los mensajes que hemos tenido, muchas gracias por todo lo que nos las personas que se han comunicado con nosotros, entre ellos el señor Martín Tejeda. Un abrazo, don Tocayo Tejeda, gracias por sus comentarios, con mucho gusto lo pasaremos. Y bueno, qué bueno que usted continúa con nosotros, claro que sí, haciendo por acá el mejor esfuerzo. Ya nos vamos, Chicote. Nos tenemos que despedir a nombre de Roberto Álvarez, de Gerardo Huerta, que estuvieron en los botones, en el control técnico, a Luz Balvaneda, muy atenta en los teléfonos, que es la que le atiende a usted, y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Gracias, cuídese mucho, pásela bien. Ahí viene ya el noticiero. Pásela bien, buenas noches.